Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, pues, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto recibir, como todos los viernes, a mi querido Huguito Corona.
Amigos,
¿cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo están?
Las pelis para la banda han llegado.
Así es.
Ya ni decimos luego pelis para la banda, amigo, ya son tantos años.
Pues es que ya son más de 13 que nos conocemos.
Mientras más te veo...
Más gusto me da que llegues, amigo.
¿Cómo van? ¿Cómo les va?
Bien, amigo, todo muy bien. Muchas gracias, muy contento. Yo he estado siguiendo tus tus comentarios, tus pues todas tus opiniones. Todo. Ya fui a Verduna, te dije.
Yo sé, lo platicamos.
Explícanos ayer lo de los nobles. O sea,
¿qué fue lo que pasó?
Son 10, no son 11.
Ayer. Ayer, porque, fíjate, ahí te va. Lo que hicieron la campaña fue, se va a reestrenar la próxima semana Nosotros los Nobles.
Ajá.
Ustedes tenían la duda, ¿va a haber nuevas cosas?
¿Va a haber nuevas escenas?
Nada.
¿Nada?
¿Ni remasterizada?
Nada. No, pues la verdad es que tiene muy buena manufactura como para remasterizarla como tal. Ajá. Y apenas son 11 años.
Que sí, no es una película sesentera.
Sí, o Amores Perros, que Amores Perros ahorita está en la Cineteca Nacional de las Artes, por ejemplo. Y es una experiencia, sigue siendo una experiencia intensa verla.
Ok.
Por ejemplo. Pero bueno, realmente se cumplen 10 años. Entonces yo ayer que le mandé la corrección a Manolo, que eran 11, es que el eslogan o lo que quieren hacer es decir que cumplen 11, pero realmente son 10 y ¡pum! Ya tienen un año de más.
Ah, o sea, como gag de Chava Iglesias.
Entonces, realmente sí son 10, pero son 11 porque ellos, dentro de la campaña de publicidad, quieren decir que tienen un año más como un gag.
Ok, como chiste tipo...
Javi Noble.
Exactamente.
Pero sí, no, se va a estrenar y va a ser una película que si bien creo yo honestamente que no marcó una época en el cine mexicano, sí marcó una época en la taquilla mexicana.
Okay.
O sea, no es un referente visual que diga la gente, no, es que la película es, me impresionó visualmente. No, el guión fue lo que a la gente le llamó mucho y que creo que al final también una de las cosas que lanzó y que lo decían muy bien ayer, catapultó las carreras de todos.
De todos.
Y en su momento reafirmó a Gonzalo Vega también como un gran actor que siempre fue.
Fíjate que coincido contigo, Nosotros los Nobles es de mis películas ultra favoritas mexicanas, pero la he visto... Si te gusta 30 veces y ahorita puedo llegar y ponerla y la voy a disfrutar. De hecho, la vimos contigo.
Yo la vi, te puse a verla.
No, te pusimos a verla porque tú no lo ibas a ver.
Exacto.
Pero sí estoy de acuerdo contigo. No cambió el cine mexicano ni fue un cambio. No, pero sí, la taquilla, la mercadotecnia, las carreras de ellos. Es una gran película.
Sí.
Pero no es Rojo Amanecer como fue en su momento, ¿no?
Exacto.
O sea, o como Agua para Chocolate, que sí... Fue un hito así de todo el mundo voltear. O Amores Perros, que abrió como un poco el cine a nivel internacional de esta nueva época.
O incluso Sexo, Pudor y Lágrimas, para no irnos tan a lo, entre comillas, arty, artístico. Ajá. O sea, Sexo, Pudor y Lágrimas cambió también ese rumbo de alguna forma. Y lo que sucedió, yo creo que también con Nosotros los Nobles es eso, es que volvió popular el cine. No, se volvió un icono pop.
Con un muy buen guión.
Porque
lo que pasa es que ya hay muchas cosas pop, ya muy hechas así, pero como tortillas, ¿no?
Sí.
O sea, 6,000 comedias románticas que dices, híjoles, en serio,
no, incluso,
más ganitas.
E incluso esa tiene muchas referencias a series de televisión y películas que antes no veíamos porque no teníamos Netflix. Entonces, un director y un guionista que al final del día sí veía contenido estadounidense, pues tenía esas referencias y uno ya lo ve a la distancia y dice, pues claro, es como Arrested Development, pero yo no sabía. No, bueno, yo sí sabía, pero vaya, la gente dice, yo no sabía porque yo no tenía el acercamiento con ese tipo de comedia.
Claro.
Entonces, al final no es que sea una película que se haya robado o inspirado en otras, sino que tenía influencias de una comedia particular y que la adaptó muy bien al colectivo mexicano. Uh-huh. Y eso es lo que le ayudó y creo que al final del día es un gran mérito. Impulsó la carrera de todos.
Sí.
¿No? Nos dio talento para estos 10 años porque pues unos están en Prime, otros han estado en Netflix, unos han estado en diferentes cosas, pero creo que eso fue lo que hizo Nosotros los Nobles, impulsarlos.
Fíjate que yo algún día tuve la oportunidad, yo me hice muy fan de la película, como ya lo comenté en repetidas ocasiones en este segmento, pero me hice tan fan que un día me fui a Los Ángeles y contacté a Gaz Alarraqui, al director y escritor de la película, para poder conocerlo,
sí.
Así literal. le escribí, le dije, oye, ¿nos podríamos ir a cenar? Y me dijo, sí,
va. En Los Ángeles en fue, ¿no? Recuerdo.
Y me fui a cenar con él en Los Ángeles y le pregunté muchísimas cosas, entre ellas cómo vino la idea de hacer Nosotros los Nobles. Y entonces me contó que él escribió guiones, muchos tipos de guiones, o bueno, más bien muchas ideas de guiones, y fue desarrollándolos durante los últimos 10 años que estudió cine, o no sé cuántos años, pero que no encontraba uno que sintiera que realmente había sido muy, que fuera el ganador, hasta que en una clase, dice, después de haber escrito cosas complicadísimas y de haber leído libros pesadísimos de la carrera y de todo lo que vine a estudiar acá, dice, un día en una clase hablaron de que las cosas, algo que funcionaba muy bien en toda la vida, y hablaron de algún autor en específico, era cuando volteaban las cosas en un mundo, especialmente dándole gusto a la gran parte de la población. Al gran parte de la población, uh-huh. O sea, como cambiar el mundo y ponerlos en una posición en la cual les gustaría ver. Y entonces se dijo, a ver, ¿qué situación hay en México? Dijo, pues lamentablemente hay mucha gente que no tiene recursos. Sí. ¿No? Hay una pobreza muy grande. Y por otro lado, ¿qué se odia en México? Pues a los cuates que tienen demasiado dinero o que tienen tal. O sea, no es que se odien,
la
pero
bueno. La desigualdad.
La desigualdad, se les refleja esa desigualdad. Entonces dijo, ah, ok, pues entonces voy a hacer un guión donde ponga a unos cuates ricos teniendo que vivir como todos los demás, o como muchos, uh-huh, quisieran que vivieran. Y así fue como nació su historia de Nosotros los Nobles. Y dijo que después de haber hecho guiones y guiones y guiones, que literal en dos tardes, prum, 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 ya encontré la beta de lo que quería. Y y efectivamente creo que esa es la esencia fantástica de la burla de una sociedad, de una familia de sociedad que tiene que vivir de otra manera y le gusta a todo mundo, tanto a la gente que sí está en un segmento popular en el país, como a los que viven en el otro segmento mucho más chico, de un nivel adquisitivo alto, que también les parece divertido ver toda la situación. Y fue fantástica porque pues como que el guión va sobre eso y la idea pues es algo que todos queremos ver en una pantalla.
Sí, que además una de las cosas que mencionas muy bien y que a lo largo de estos 10 años es, él entendió muy bien que él no tenía por qué tirarle a los menos favorecidos, sino a los más favorecidos, que es lo que la mayoría de los comediantes en México o estandoperos no logran entender. No se trata de que el rico se burle del pobre, sino del que menos tiene se burle del que más tiene, porque es su única forma de sacar lo que tiene adentro.
Claro.
¿No? Y él lo entendió a la perfección. Yo creo que esa es la gran ventaja. Pero bueno, la película reestrena la próxima semana. Me parece bastante interesante justo lo que ustedes mencionan, llevar a sus hijos, su familia a verla, porque creo que más allá de que sea un gran clásico, siempre ver una película en el cine y convivir con una audiencia que se va a reír igual que tú, hace una experiencia más rica.
Pregunta 4 años después, ¿te gusta la película?
No.
Hijo de no tu me madre, gusta. No lo puedo creer.
O sea, vaya, entiendo, te lo dije 5 años después, o sea, te lo dije, entiendo por qué funciona muy bien, no es mi tipo de humor.
Ok. Ya, amigo, no podemos hacer más. Se hizo la intervención.
No estoy diciendo
que sea
mala.
A lo más que pudimos,
me
¿no?
siento bien porque te hemos jalado a la luz en algunos otros aspectos de tu vida. Ya, si con este no pudimos, sí, ni modo.
Ahora, me siguen debiendo la película de terror. Porque el acuerdo era...
¿Vimos El Exorcista?
Yo no estuve ahí. El acuerdo era, yo veía...
No llegaste.
No me invitaron. Yo veía el Nosotros los Nobles y ustedes veían conmigo una película de terror que yo pusiera.
A mí tus tratos con Jordi no me metas.
No, tú estabas ahí. Dices, esto funciona. Nada más digo, a lo mejor cuando vea la de terror puedo decir, ¿sabes qué? Sí me gustó. Ah, a lo mejor es una trampa.
Es una trampa. Oye, bueno, ¿qué vamos a tener buenísimo? Entonces, bueno, además de Nosotros los Nobles que se reestrena, ¿qué más tenemos esta semana?
Fíjate que la semana pasada se estrenó una película que yo ya había prometido no hablar de películas que tuvieran menos de 2.5 coronas.
¿Verdad?
Ya era una promesa desde el año pasado. Pero de verdad es... Hay que hablar de esto. Hay que hablar de este fenómeno que estrenó la semana pasada y que inundó todas las pantallas y todas las vallas de publicidad, que se llama Godzilla contra Kong.
Nice.
Godzilla contra Kong es una secuela directa de la última película que hubo de Godzilla, donde se enfrenta a King Kong, donde existe este fenómeno de poner a pelearlos a ellos dos, mientras una bola de científicos están haciendo nada, porque no pueden hacer nada, porque pues, es Godzilla y es Kong.
¿Podríamos esta valerla como una de terror para mí? A mí ir a ver Godzilla contra Kong me daría... Entonces, a ver a dos changos, un chango gigante y al otro...
Una lagartija.
Y una lagartija. No, sí, o sea, me daría mucha flojera.
Es una premisa, o sea, que a mí también me parece... Sí. Híjole.
Es que ahí les va. Entonces, ahora, en esta ocasión, lo que sucede es que se enfrentan a una nueva amenaza. Existe un nuevo Kong que salió de abajo de la Tierra. Uh-huh. Y entonces Godzilla, más bien Kong, tiene que buscar la forma de derrotarlo. Y básicamente hace equipo con Godzilla, el cual está muy enojado porque no lo dejan descansar.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando cómo suena?
No, yo sé. Yo la vi. A ver. ¡Ánimo! Y entonces Godzilla está muy enojado porque no lo dejan descansar, porque se la pasa peleando contra...
¿Por qué
monstruos?
No lo dejan descansar a
Porque
Godzilla.
Esa es la realidad, contra monstruos gigantes.
O sea, necesitas
sus
8 horas de sueño.
Duerme en el Coliseo de Roma.
Como, es como el gobernador este que dice que él solo va a trabajar de 9 a no sé qué.
Ese es otro tipo de simio.
No. No, me refiero es que así él necesita
otro
horario.
Tipo de dinosaurio.
Exacto.
Sí,
exacto.
Pero
se necesita sus horas de sueño, ¿no?
Pero bueno.
Pero rápidamente, quiero hacer un paréntesis. La que ganó mejores efectos en los Oscars, ¿no es esta?
No. Allá voy. Y entonces, esta película...
Necesito que cierres tu concepto en 40 segundos porque tengo que ir a un corte.
Y entonces, en esta película lo que sucede es que se enfrentan y toda la película no sucede nada. Es una de las cosas peormente escritas que he visto en mi vida. Imagínense el lugar más cutre o más básico que se puedan imaginar, donde se reunieron la gente y ahí la escribieron.
Ok, permíteme. Tenemos que ir a un corte y dicen que vas a tener que seguir hablando de esto.
Okay. Sí.
Que con la palabra cutre nos seguimos.
Okay.
Ahorita regresamos.
Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
Y nos despedimos con una palabra fantástica del señor Hugo Corona. Cutre. Explícanos, cutre. Por favor, cutre.
Feo. Un lugar...
Gacho.
Gacho. O sea, un lugar en donde, imagínense, en mi experiencia, yo, Hugo Corona, ya sé que soy tu amigo alternativo, lo que quieras de eso. Yo me imagino que esta película la escribieron en un lugar como La Chilanguita.
Estamos hablando de Godzilla y Kong, que así fue como nos despedimos, y en la cual inclusive Hugo Corona, el cual sí me lo imagino perfectamente porque viene del mundo del manga y el cine, o sea, creería que le iba a encantar, pero me dices que no, Godzilla y Kong, cutre el momento.
Yo creo que es una de las peores películas, no que he visto en este año.
En la
de
historia.
La década.
No manches.
Así como Dune puede ser la película de la década, esta podría ser una de las peores películas que se ha hecho en los últimos 20 años, porque los efectos se ven chafas.
Ok.
En una película de monstruos se pueden ver chafas. En una película en la cual tienes a una lagartija gigante, la cual tiene una mitología que se creó a partir de un experimento fallido de bombas nucleares y que por eso es gigante y que por eso tiene radiación y que por eso tal, le cambias toda la historia.
Ok.
Y entonces tienes a un Kong que de pronto es del tamaño de un edificio, pero luego es del tamaño de un árbol, pero después es del tamaño de quién sabe qué demonios. Todos los errores posibles que pudiera haber en una película con efectos, los tiene.
O sea, podríamos decir que es una historia que ya de por sí a mí me parece ridícula.
Sí.
La de Godzilla, todavía la de Kong, pues viene desde los 20s. O sea, trae mucho rollo, ¿no? Sabemos que los simios se enamoran de las mujeres.
De las rubias,
en fin,
sí.
De las rubias, en fin. Pero bueno, o sea, de una historia tan inverosímil como la de Kong, todavía además es hacerla mal.
Es hacerla mal.
Lo peor de Godzilla es hacerla mal.
Es hacerla mal, es hacerla fea y sobre todo es hacerla aburrida. Okay. Porque los humanos podrían no existir en esta historia y sería más fácil contarla, porque la película dura 2 horas.
Pero entonces, ¿por qué ganó el Oscar?
No, es que esa es otra y eso es a lo que iba. Después de 3 meses donde pudimos ver Godzilla Minus One, una película japonesa que ganó mejores efectos especiales en los premios de la Academia.
Esa fue la que ganó.
Con un presupuesto de $10 millones, que hacen un drama espectacular, que es una de las mejores películas del año pasado, nos presentan esto y es como de chale.
¿Y son los mismos?
No.
Ah.
No, ahí viene. De hecho, el director de esta película en algún momento declaró en enero que había visto Godzilla Minus One y que le daba temor presentar su película porque Godzilla Minus One había sido muy buena. Compadre, estoy de acuerdo contigo.
A ver, pero yo tengo una pregunta que hacerte a ti.
Sí.
Dime el nombre de una muy buena actriz en general.
Jessica Chastain.
Ok, dime cuál es la mejor película de Jessica Chastain.
Ay.
O sea, una muy buena actuación de Jessica Chastain.
Zero Dark Thirty.
Y una muy mala actuación de ella.
Uy, no sé. Bueno, hay una que se llama Agentes 365, que es terrible.
Ok, entonces una misma actriz puede hacer una muy mala actuación y una muy buena actuación.
Sí.
Eso le pasó a Godzilla. Claro. Godzilla actuó muy bien en una y actuó muy mal en otra.
Qué bonita.
Claro. Me gusta tu teoría, pero te la voy a voltear.
A ver. Pero volteándole en chinga porque tengo 4 minutos.
Okay, bueno, entonces luego, lo platicamos después. Órale, porque todavía falta una. Oigan, ahora, ya se nos acabó Love is Blind.
Sí.
¿No? Bueno, les traigo algo nuevo.
¿Están tristes por el final de Love is Blind?
No, yo estoy...
O sea, de que no tienen más que ver de Love is Blind.
Sí, está Love is Blind Brasil.
Exacto. No, porque les traigo algo nuevo.
¿Qué?
Es una cosa que se llama The Trust.
The Trust.
The Trust. ¿Saben qué significa Trust?
La confianza.
La confianza.
¿Qué otra palabra? ¿Qué otra cosa?
La...
Trust. La herencia.
Okay.
Ok. 11 participantes llegan a una casa en los cuales todos pueden ganar.
¿Netflix?
Ajá, en Netflix. Todos pueden ganar el dinero que está en juego, que son $250,000. Okay. Se lo pueden repartir entre todos los que queden, pero no todos van a querer repartirlo porque no van a empezar a confiar en todos los demás.
Okay.
Entonces, cada capítulo van sacando gente y se van haciendo alianzas y traiciones para que alguien se quede con ese dinero.
O sea, es el dinero de la herencia y la confianza en que tienes. O sea, la palabra representa ambas cosas.
Exacto, ¿no? Entonces, okay. es un reality que se acaba de estrenar en Netflix hace un par de semanas. Me lo aventé en un día.
¿Cómo crees?
Digo, fue Jueves Santo.
O sea,
Santo.
Es como una Among Us, pero para adultos.
¡Exacto!
Ocho episodios.
Ya están, mira. 8 horas. Yo me la aventé el Jueves Santo. Nos la aventamos en casa. La verdad es que está muy entretenida.
Okay.
No es como Love is Blind, pero... Vaya, se entiende que en este tipo de resaca y de este tipo de necesidad de un reality, este podrá completarlo sin lugar a dudas.
O sea, entonces, para ver quién desconfía de quién, pero aquí no hay amor, no hay relaciones. ¡Oh, sí!
Okay. Ese es parte del chiste. Las alianzas que se hacen están muy divertidas y los personajes están muy bien marcados. Sabes quién es el villano, sabes quién va a traicionar, sabes quién es la que se está haciendo mensa. Pero no es así. O sea, la verdad es que es un reality que creo que promete. Es la primera temporada.
¿Y qué hacen en medio? O sea, para que tú sepas que en quién confiar. O sea, ¿están conviviendo o no, están hablando del dinero?
A todo el tiempo están sucediendo cosas y la serie se desarrolla a lo largo de semana y media. Entonces, cada capítulo, digamos que es un día en donde empiezan a haber traiciones y donde... Hay un momento donde de verdad es una clase de edición. Porque están 3 mujeres hablando y dicen, fíjate... Esos 3 ahí están comploteando. Corte A, ellos contestando. Mira, ahí no están viendo, seguro piensan que estamos comploteando. ¿Y eso?
Ay, eso ya pasó. Pero
es una clase
vaselina.
De edición. Vaya.
El verano se terminó.
Pero ¿y qué te hizo, Sandy? Cuéntame.
Ese es el chiste. Está muy divertida, muy entretenida. The Trust... Okay. 4 coronas en Netflix.
¿De plano?
Sí.
4 coronas en Netflix. Este fin de semana está perfecto para verlo. Pues último fin de semana de Pascua.
Sí.
Estamos ahora sí que esperando el eclipse de lunes. Para esperarlo está muy bien The Trust, entonces.
Exacto. Entonces, para que la vean con calma en sus casas, esos son los 3 estrenos que tenemos este fin de semana.
Entonces, Godzilla vs. Kong.
Evítenla como la malaria.
O sea, ¿cuántas coronas?
Media corona.
Media.
Bueno, así... Porque no puedo dar menos. ¿Puedo dar menos? 0.
0 coronas. Sí. Ok, The Trust, 4 coronas.
Sí.
¿Y cuál fue el primero?
Y estábamos hablando...
¿Qué hablamos? Ah, de los dobles.
Ah, sí, exacto. Entonces,
¿cuántas coronas?
Sea
objetivo.
Sí. 4.
Eso chinga.
No me gusta, pero 4. Sí, bien. Sin lugar a dudas.
Yo sigo pensando que nada más este rollo de no me gusta es una posición.
Te podría decir que o sea, vaya, yo sé que te gustan, hay posiciones que te gustan que yo pongo, pero vaya, o sea... Puede ser nada.
¿Empezamos
más?
¿Empezamos con The Trust?
Pero okay. Ahí está, eso es lo que va a haber este fin de semana.
Perfecto, bueno, pues muchas gracias, Huguito. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos?
Hugo Corona en Instagram, @TooShy en Twitter o X, y Hugo Corona de Luna en TikTok.
Perfecto, pues muchas gracias, padrísimo. Síganlo por ahí. Seguimos aquí en Jordi en Exa. Regresamos.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.